Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto. La tarde de este lunes estamos iniciando semana en medio de esta fecha FIFA en la que México pues ya disputó su primer compromiso. Un empate a 2 goles frente al equipo de Valencia, que vino con algunos suplentes y le jugó de tú a tú a la selección mexicana y es más, hizo ver mal al equipo de Javier Aguirre. Finalmente rescató el empate a 2 goles en el Estadio Cuauhtémoc allá en la Angelópolis. Segundo encuentro este martes en el Estadio de las Chivas, donde se espera un gran lleno para enfrentar a los Estados Unidos. En teoría le facilitarían las cosas a la selección después de que 5 jugadores del representativo de las Barras y las Estrellas fueron dados de baja de la plantilla que estuvo para el sábado pasado, en el juego del sábado pasado, y donde Estados Unidos en el debut de Pochettino derrotó 2-0 a la selección de Panamá. Principalmente pues llama la atención 3 de ellos, que son jugadores importantes, caso concreto de Christian Pulisic, el Capitán América como le dicen, Ricardo Pepi y también Winston McKinn. Otros 2 elementos, pero los más importantes son estos. De cualquier forma, pues México está obligado a ganar, también lo estaba frente a Valencia, pero no pudo, a duras penas empató a 2 goles en ese compromiso celebrado allá en la Angelópolis y donde hubo fuertes abucheos al terminar el encuentro y gritos para Javier Aguirre. Y bueno, pues en cuanto al resto de la actividad, tenemos que las Chivas en una semana de diferencia volvieron a perder otro clásico. Usted le puede poner la etiqueta de amistoso, de como sea. Habían perdido el anterior sábado frente a los rojinegros del Atlas, el clásico tapatío, y el día de ayer domingo, allá en el Energy Stadium de Houston, perdieron un clásico ante las Águilas del América, clásico amistoso. Los dos equipos utilizaron algunos suplentes, el Guadalajara principalmente con elementos del tapatío, pero es una derrota. Perdieron las Chivas frente a las Águilas del América, otro clásico. Y mientras esto ocurre, pues Gago mostró sus 2 caras. Se fue de madrugada, molesto, no se me acerquen, les dijo a los reporteros, no me molesten. Ya te dije que no, aquí en el aeropuerto cuando intentaban platicar con el ahora ex técnico de las Chivas del Guadalajara, Fernando Gago. Y llega ya a Buenos Aires y una sonrisa de oreja a oreja y... gracias a los hinchas del Boca que siempre me han apoyado en estos días tan difíciles para mí, y dice que ya está listo entonces para tomar el timón de el Boca Juniors. Son las 2 caras de Gago que dejó tirado por acá el proyecto del Guadalajara, y el resto de la historia pues usted ya se lo sabe. Entonces bueno, de esto estaremos hablando con usted. Obviamente un repaso así rapidito a la Liga de Expansión. Descansó el tapatío, los Leones ganaron su partido de ayer 3-0 y se consolidan en el liderato de la clasificación general, y si nos alcanza el tiempo también le daremos una revisadita al fútbol femenil con la presencia de las Chivas y del Atlas, que hubo clásico también, clásico tapatío, y ahí las Chivas ganaron y de qué forma. En los controles técnicos está el Chicote Incendiario, César Gerardo Huerta. Gerardo Huerta al pendiente del 11:50, ya está César atrasito, pero aquí en los controles técnicos está Gerardo Huerta al pendiente del 11:50, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33-11-55-19-62. Y como todos los lunes, le estamos saludando con muchísimo gusto, en nombre del equipo Notisistema, Francisco Rodríguez Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. Frank, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Amigos de Radio Metrópoli, aquí en Tiempo Extra, su programa favorito de fútbol. Bueno, Manuel, a ver, ¿qué semanita, eh?
No, no es así, es...
A ver, ¿no? Cuando no me gusta...
Halagago.
¿Qué semanita, eh? ¿Qué semanita para la selección mexicana? No sé, Manuel, si nos estamos encontrando con la peor selección de todos los tiempos, hablando, digamos, nivel competitivo. Los jugadores realmente... con poco amor propio por la camiseta nacional. Y me tengo que remontar a quizás al Mundial de Argentina 78, donde fue la última vez que México no pasó la fase de grupo, digamos, dentro de un Mundial donde fue exhibido y goleado. Pero en aquel tiempo los jugadores no tenían las facilidades que tienen hoy en día, la logística, alimentación, hospedaje, todo lo que tienen hoy en día los jugadores, no lo tenían en ese tiempo. Entonces, dadas las características y los lujos con los que hoy cuentan los jugadores de fútbol, que su única chamba, que lo único que tienen que hacer es salir a la cancha y jugar al fútbol, y que lo hagan tan mal, realmente es de replantearse las cosas en el fútbol mexicano, Mucho mencionamos de pronto al tema del técnico, ¿no? O sea, ya han pasado varios técnicos.
4 en los últimos menos de 24
¿sí?
meses.
¿Realmente será ese el problema? O sea, nos quieren engañar con el tema de vamos a cambiar a un técnico y ahora sí van a ver que con este cuerpo técnico la selección va a salir adelante. No nos engañemos, por favor. El problema de la selección no es el técnico nacional. El problema de la selección viene de más atrás y más de fondo, que es lo que hay que analizar y buscar, porque haciendo lo mismo, pegándole tanto a la gallina de los huevos de oro, que ya el aficionado está empezando a manifestarse, no asistiendo a los estadios, pero por tanto tiempo buscando más el tema económico que el deportivo, pues aquí tienes el resultado, ¿no? Las decisiones que se han tomado en selección mexicana han sido enfocadas en los últimos años más hacia el tema económico, y no es un secreto de nadie, ¿no? O sea, la parte deportiva ha quedado en segundo o hasta en tercer término. Uh-huh. Y yo te digo, Manuel, ¿quién alimenta a la selección mexicana en cuestión de jugadores? Porque mucho hablamos de que el problema es el técnico, ¿no? Y que lo hemos cambiado 4 o 5 veces. Pero ¿quién alimenta a la selección mexicana?
Pues los equipos.
Los equipos de Liga MX. ¿Y cómo se forma la Liga MX? ¿Qué decisiones han tomado en los últimos años en la Liga MX? Muchas decisiones poco acertadas, ¿no? Una liga que ha bajado su nivel competitivo, una liga que ya no compite a nivel internacional como competía antes, una liga que ha tomado decisiones en lo deportivo, como el tema de no ascenso, no descenso, del número de extranjeros que participan en nuestra liga, y que todo eso, esas malas decisiones, desembocan finalmente en lo que hoy vemos como producto de selección nacional. Y ahí, bueno, o sea, vemos que es un tema de raíz. Entonces, aunque venga Pep Guardiola, Manuel, a esta selección, no va a levantar en este momento, y qué lamentable de cara a un mundial que vas a jugar en tu país.
Sí, porque la materia prima sigue siendo la misma, los discursos pueden variar, puede cambiar, depende de quién esté al frente del equipo nacional, pero esto no se cambia por decreto, ni decir simplemente así como una varita mágica, ya de hoy en adelante las cosas van a ser diferentes. No, si tienes la misma materia prima, si no te responde, si viene Valencia y te hace un partido y te mete un susto, tú ibas ganando 2-0 y a final de cuentas permites que te empaten y te saquen el resultado, el partido frente a Canadá, que sucedió algo de similar. Entonces la materia prima sigue siendo la misma, y lo cierto es que hoy por hoy la selección mexicana de fútbol anda por la calle de la amargura, y los jugadores pueden hablar junto con el cuerpo técnico del discurso de vamos a reconectar y que venga la afición y la federación pidiendo solo gritos alegres o solo gritos bonitos, o sea, anticipándose al grito de la frustración más que homofóbico. Todo este tipo de situaciones pues se queda ahí, o sea, son eslogans, si usted quiere, son situaciones que en el texto a lo mejor se ven muy bonitos, pero la realidad nos está mostrando una fea realidad para la selección mexicana de fútbol, muy fea realidad, una selección arrastrando el prestigio, en las competencias que se ha presentado. Después, la afición tenía la esperanza y creía que después del Mundial de Qatar se iban a tomar ahora sí que decisiones, no importa que calaran profundas y que cambiaran parte de esto, nada más una rayita más al tigre, y se le dio vuelta a la página y se designó a Diego Coca, y luego después llegó Jimmy, y luego después llega Javier Aguirre, y no sabemos quiénes más vengan, pero ahí la problemática es muy de fondo y queda ahora sí que ilustrada, exhibida, con situaciones como la que se vivió el sábado pasado en este encuentro de carácter amistoso frente a un equipo equipo como lo fue Valencia, que se presentó con varios jugadores suplentes, dejó allá en casa varios titulares y que anda en los últimos lugares de la posición allá en el fútbol de España. Entonces, es un producto de todo esto. Se conjugan todos los factores y luego tenemos este resultado que obviamente a mucha gente no le gusta. Sin embargo, dentro de todo esto, Frank, y hay que mencionarlo, hace 14 años que la Selección Mexicana de Fútbol se presentó por última vez aquí en territorio de Tapatío, en el Estadio de las Chivas, precisamente donde va a jugar el día de mañana, y perdió frente a Ecuador 2-1. Pero ayer, pues, ¿qué te gusta? Que habría pues alrededor de unas 80, 100 personas dándole la bienvenida y gritándole a los jugadores, Chiquete, Memo y a todos los jugadores de la Selección Mexicana de Fútbol ahí en el hotel de concentración. Estarán entrenando esta tarde-noche después de las 19 horas porque la conferencia de prensa con el técnico Javier Aguirre está prevista después de las 6 de la tarde con 15 minutos y entonces ya después queda el tiempo libre para el reconocimiento de cancha y el entrenamiento. Pero, o sea, lo que se saca como conclusión después de todo esto es lo que estamos viendo de la Selección Mexicana, que anda arrastrando el prestigio y que realmente es situación para preocupar y que queda demostrado que no es cuestión de discursos. Los discursos pueden cambiársele las palabras, acomodarle las comas o qué sé yo, y pueden sonar muy bonitos, pero si nos vamos a la realidad, lo que nos muestra la Selección Mexicana, ya Javier Aguirre, que lleva 3 partidos, no ha perdido dentro de lo que cabe, tampoco se le pueden pedir peras al olmo, ni va a ser la Selección Mexicana un fútbol espectacular, porque no es el sello de Javier Aguirre.
No, y porque no es el culpable al final de cuentas. Como ya lo comentábamos, ¿no?
Así es.
O sea, hay muchos temas de fondo en Selección Mexicana y hoy estamos viendo una triste realidad, como bien lo comentas, Manuel, porque en la parte deportiva, eso sí, lo que había comentado Javier Aguirre y que era la intención, al menos, de esta selección, era reconectar con el público, más allá del resultado, era volver a tener ese acercamiento con el público y no lo tuvo, al menos en Puebla. No tuvo ese clic con la afición, que por momentos inclusive le abucheó a la selección, que le coreó los soles, que se le puso en contra, y creo que están ahora sí que cosechando lo que por muchos años sembró la selección nacional en el sentido de no respetar a la afición, ¿no? Porque te llevan cualquier partido, porque te llevan cualquier rendimiento a la cancha, y la afición había estado ahí. Pero hoy por hoy, la afición dice, no, espérenme, ya no van a jugar conmigo, y muestra de ello es la pobre entrada que hubo en Puebla, que ya después dejaron pasar a la gente y que ya se hizo ahí, bueno, pero ahí está un poco la respuesta que espero se siga replicando. Digo, ya para mañana se antoja complicado porque el tema del boletaje,
está vendido el boletaje.
Acá está totalmente vendido, pero a ver, Manuel, si por ahí la selección no ha dado un buen partido y empieza perdiendo, seguro que la misma afición va a estar gritando y exigiéndole a la selección un mejor partido, ¿no? O sea, eso que quede clarísimo, ¿eh? O sea, están a prueba de balas, o sea, están en la parte crítica, me parece, de un encuentro que a la afición le encantaría ganar, que es contra los Estados Unidos, y que si por ahí no le ganas, tiene mucho, muchísimo más que perder la selección nacional de mañana que ganar, ¿no?
Así es, a pesar de que no tengo una presión de una eliminatoria, creo que este encuentro, si no lo ganas, yo no sé qué pueda pasar. No va a pasar nada, absolutamente no va a pasar nada. Pero sí es, ahora sí que un encuentro de alto riesgo para la selección de Javier Aguirre y lo que pueda demostrar y hacer el equipo nacional aquí en el Estadio de las Chivas. Bueno, también tendremos información de lo que ocurre en la Nations League ahí en Europa, porque Alemania ya clasificó a los cuartos de final luego de vencer 1-0 a Países Bajos. Italia goleó 4-1 a Israel, dentro de algunos otros resultados que ya le estaremos dando a conocer cómo estuvieron las cosas. Por ejemplo, la derrota de Bélgica, jugó en casa y cayó 2-1 frente a la selección de Francia. Este apenas es un anticipo, la invitación para que se quede con nosotros y que nos haga llegar sus comentarios. Ya veo por aquí una buena cantidad, enseguida pasamos a darle lectura, pero por lo pronto hacemos una pausa comercial y enseguida regresamos. Esto es Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por su comunicación. Le recuerdo líneas telefónicas, los números convencionales, el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el WhatsApp que incluye Telegram es el 33-11-55-19-62, para que se ponga en contacto con nosotros y nos haga llegar sus comentarios. Bueno, pues algunas llamaditas antes de entrar con el fútbol internacional, y es que para que luego no se nos queden por aquí, hay bastantes. Dice, buenas tardes, saludos de parte de Goyín. ¿Qué les dije? Con Valencia ya le andaba la selección y le fue bien porque no jugó el Valencia ni la mitad, como saben jugar ahí en España. A ver qué se espera con el partido ante Estados Unidos mañana en el Akron, dice Goyín. Entonces nos está diciendo, se los dije. Bueno, pues nosotros esperábamos algo mejor de la selección, no le alcanzó para más, más que el empate, en este caso, a dos goles ahí en la Angelópolis.
Sí, por acá también Martín, Manuel, Frank, saludos de Jesús Gervasio. ¿Es en serio que la decepción mexicana no pudo con el equipo de suplentes del Valencia, que por si fuera poco es de los últimos lugares en España? La afición debería abstenerse de ir a los estadios, pues la Femex Food solo busca sacarles dinero dejando de lado lo deportivo. Saludos a los muerteros de Jalisco.
Ah, saludos a los muerteros que ya dieron señales de vida. Sí, es cierto, México no pudo con Valencia y se tuvo que conformar con ese espantoso empate a dos. Y es que al minuto 32 México ya ganaba 2-0. Primero Alexis Vega, luego el canterano del Atlas, ahora jugador de Tigres, Ociel Herrera, le daba la ventaja. Pero después, bueno, pues el Valencia también juega antes de irse al descanso. Acortaba distancia con Dani Gómez y él mismo, al 60, se encargó de sentenciar el 2-2 al marcar un doblete. Ya llegaremos ahorita al juego de la selección mexicana para hablar un poquito más a detalle de lo que ocurre por allá, donde pues el común denominador es que la selección mexicana deja mucho que desear en cuanto a su funcionamiento, en cuanto al desempeño que tuvo en el terreno de juego. Se jugó con un naturalizado Berterame, el portero de las Chivas se equivocó o no estuvo a la altura de las circunstancias con la misma seguridad que lo hace con el rebaño, el tal Arrangel, y bueno, pues dentro de todo esto termina aquello con un empate a dos. Pero primero lo primero, fútbol internacional, y vamos con Jonathan Bravo, quien nos tiene la información al momento. Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante, te escuchamos.
Hola, buenas tardes, Manuel, y a todo el auditorio, Frank. Vamos con la información del fútbol internacional, y es que el fin de semana estuvo muy tranquilo, muy tranquilo, y hoy jugaron las selecciones realmente pesadas, las selecciones de ranking del 1 al 10, del 1 al 20, las importantes, y con victorias como se venía viendo en esta Liga de las Naciones de Europa. Y es que Eslovaquia le gana 3-1 a Azerbaiyán, Suecia le gana 3-0 a Estonia, Albania 1-0 a Georgia, República Checa y Ucrania empataron a un gol, buen partido de fútbol, Francia le gana 2-1 a Bélgica de visitante, este partido era bueno, era bravo, y Francia sin Mbappé sacó el resultado. Italia le gana 4-1 a Israel, Hungría 2-0 a Bosnia, en otro partido bravo, Alemania le gana 1-0 a Países Bajos, Turquía 4-2 a Islandia, Gales 1-0 a Montenegro. Esto fue parte de lo que se vivió el día de hoy en actividad realmente importante, y el fin de semana de los partidos más importantes que hubo de resultados. Grecia le gana 2-0 a Irlanda, Inglaterra 3-1 al conjunto de Finlandia, Noruega perdió 5-1 ante Austria, Haaland tuvo participación, y el día sábado España le gana 1-0 a Dinamarca, Serbia 2-0 a Suiza, Portugal le ganó 3-1 a Polonia con gol de Cristiano Ronaldo, Croacia 2-1 al conjunto de Escocia, también recordar que Estados Unidos le ganó 2-0 a Panamá, quien el día de mañana se presentará a Frank Manuel con algunas bajas, prácticamente 5, las 5 que juegan en el fútbol europeo, 4 fueron por lesiones, y lo de Pulisic, ya había un acuerdo con el Milan, que solamente iba a jugar el partido del fin de semana, y se regresaría a los entrenamientos a Milán, a Italia, por las cargas que presenta este equipo jugando Champions, y él es uno de los titulares realmente de la institución, así que un Estados Unidos mermado con la mayoría o la mitad de suplentes se enfrentará mañana a la selección de México, es lo que será lo que se presentará en el estadio de las Chivas, este tema de selección. México seguramente va a ser con titulares, Estados Unidos va a ser con mitad suplentes mitad titulares, un cuadro alternativo. Ambos equipos reconocerán terreno de juego el día de hoy. Estados Unidos lo hace a las 5:30 con conferencia a las 5 de Pochettino, el nuevo técnico, y México lo hará a las 7 de la noche con conferencia entre 6 y 6:30 de Javier Aguirre y un jugador. Pero Frank, Manuel, parte de lo que se vio este fin de semana, el día de hoy con Liga de las Naciones, prácticamente el día de mañana ya termina la actividad en Europa, partidos importantes que se jugarán, Polonia contra Croacia, Escocia contra Portugal, España contra Serbia y Suiza contra Dinamarca. Prácticamente es de lo más interesante que se vivirá en Europa, así como el día de mañana también se juega una jornada más de las eliminatorias de Sudamérica, para darle fin a una fecha FIFA más, y a partir del próximo viernes regresar a las ligas, regresar a los campeonatos europeos, que será prácticamente un mes para que otra vez en noviembre se venga otra fecha FIFA más.
La cual estaremos al pendiente en su momento. Perfecto, Johnny, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego, Jonathan Bravo y el fútbol internacional. Y allá en la Liga de las Naciones de la UEFA, ya como lo comentaba Johnny, pues hoy dentro de lo que podremos destacar, el triunfo de Francia 2-1 frente a Bélgica y la clasificación de Alemania a los cuartos de final de esta Nations League, luego de vencer 1-0 a Países Bajos. Italia, que se despachó con la cuchara grande al golear 4-1 a la selección de Israel. Y también por ahí en el plano del fútbol internacional, dos temitas que a mí me llamaron la atención el día de hoy: el hecho de que por primera vez se le está reconociendo como una demanda histórica, Fran, porque las ligas europeas y el sindicato europeo de jugadores presentaron una queja contra la FIFA ante la Comisión Europea por lo que ellos llaman abuso de posición de dominio de parte de la FIFA como regulador del fútbol y organizador de competencias internacionales. La Liga, CIPRO, que es la Federación del Fútbol o de Futbolistas Profesionales de Europa, y las ligas europeas presentaron esta denuncia histórica y acusan a la FIFA de no dialogar con las ligas nacionales para organizar los calendarios de las competencias internacionales. La querella tiene un título así bastante larguito, pero es protegiendo la salud de los futbolistas y salvaguardando la sostenibilidad de las ligas nacionales en Europa contra la conducta abusiva de la FIFA. Y aquí vamos a agregarle y vamos a recordar que ya varios futbolistas internacionales, varios técnicos se han quejado de lo que ellos llaman la saturación del calendario. Bueno, pues ahora ya lo están llevando un poquito más allá y toman cartas en el asunto y presentan esta denuncia en contra de la FIFA ante la Comisión Europea. Seguramente se le va a dar seguimiento y a nosotros no nos queda más que estar al pendiente y a ver en qué termina.
Sí, y todo empieza con el tema del Mundial de Clubes, Manuel, amigos, que se va a jugar o que está, digamos, pactado para que se lleve a cabo en el verano, ¿no? El próximo verano. Y muchos de los equipos, específicamente el Real Madrid,
y dice, oye, la voz desde
pues
hace...
es que son mis jugadores, es la única época del año donde les doy vacaciones, ¿no? Donde les doy descanso. Y por ahí el Real Madrid alegó de que, bueno, pues si quieres voy, pero con un cuadro alterno, ¿no? Entonces ahí ya es cuando se empiezan a venir las rencillas. Ciertamente, hoy por hoy el futbolista está haciendo, por ahí escuchaba también un tema de que Johnny nos comentaba hace unas semanas, de cuántos partidos juega precisamente el futbolista que está seleccionado, que además juega Champions League, que juega Liga, está jugando alrededor de 70-80 partidos por año, ¿no?
Y más aún, Frank, algo específico que tiene que ver también con lo que comentaba Johnny en su momento. ¿Por qué los clubes grandes son los que están levantando la voz y están quejando? Porque han tenido varias bajas por saturación de sus futbolistas y porque son los que generalmente disputan más partidos. Como llegan hasta las instancias finales en la mayoría de cada uno de los torneos en los que participan, pues es obvio que hay más carga de actividad para sus propios jugadores. Y por eso son los primeros en levantar la voz.
Sí, desde luego, ¿no? Y que, bueno, aquí ya entra todo un esquema de planeación en la parte de las pretemporadas, del tema... sobre todo de fuerza, ¿no? Que es la base que tienen los jugadores para enfrentar un torneo, pero que, bueno, pues estaba diseñado para cierto número de partidos en un año y que hoy por hoy, bueno, tiene que estar diseñada para mucho más. Y que incluso cuando vas a jugar con selección, pues puede cambiar en cierto esquema la parte de planeación que tengan los cuerpos técnicos de selecciones nacionales, ¿no? Y que también pasa muy seguido que los jugadores que no se lesionan en su club, se lesionan en selección nacional y después, pues esto le afecta al club, que es el dueño del jugador, ¿no? O sea, uh-huh. es quien pagó por él, es quien le está pagando el contrato, y de pronto, bueno, pues se han presentado mucho este tipo de cosas. Entonces, se me hace muy interesante esta formulación, ¿no? En cuestión de ver qué se puede hacer.
Pues ya es una querella, es una queja legal, ¿sí? O sea, ya están demandando a la FIFA, entonces, pues veremos en qué termina y cómo procede esto.
Así es.
Antes que esperanzas que viéramos esta situación. Bueno, tenemos que ir a la pausa nada más antes, y ya lo voy a dejar de lado, créamelo. Le voy a presentar las dos caras de Fernando Gago, el ahora entrenador de Chivas y casi casi flamante entrenador del Boca Juniors. La primera, aquí en el aeropuerto de Guadalajara, cuando les pide a los reporteros que se retiren, que ya no lo molesten. Y la segunda, cuando llega ya a Buenos Aires sonriente y dice que a usted lo va a escuchar mejor. Vamos entonces con la primera cara, la que mostró aquí al momento de salir de madrugada del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el ahora ex técnico del rebaño, Fernando Gago.
Chico, me dejan, por favor. Deja, por favor, que te lo
no, gracias.
Deja, por favor, que te
no, gracias, me dejan, por favor, fue lo que dijo en este caso. Y al llegar allá a Buenos Aires, esto comentó ya un Gago sonriente y feliz por estar en su tierra.
Buenas noches a todos.
Abajo,
gracias por estar acá. Le voy a ser corto y sincero, mañana vamos a tener tiempo de hablar, de hacer una conferencia buena. Les pido, le agradezco mucho a también a la gente, al hincha de Boca, por todo el cariño que recibí en estos días. Vuelvo a casa, beso grande, espero que estén muy bien.
Vuelvo a casa y que estén muy bien. Dice que ya habrá oportunidad de charlar, pues, una conferencia más amplia. Seguramente será durante su presentación, que se espera ya en las próximas horas. Nosotros vamos a la pausa, regresamos con algunos temas que ya tenemos por aquí y sobre todo también llamadas y comentarios. Qué bueno que está al pendiente de Tiempo Extra y sobre todo que participa con nosotros. Estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por su comunicación. Hay una buena cantidad de llamadas, entonces vamos a darle rapidito por acá. Oscar nos dice, lo saluda con mucho gusto Oscar Arellano Cortés. Lo que le ocurrió al comentarista deportivo de la empresa TUDN o Televisa, el joven Andrés, es un atentado a la libertad de expresión de un trabajador. Lo despiden solo por expresar una realidad de lo mal que juega no solo la selección mexicana contra un equipo como Valencia, que no solo anda mal en su liga, sino que no vinieron 5 jugadores seleccionados. En fin, solo queda que ustedes apoyen a su colega. No sabía que ya lo habían despedido.
Caray,
o sea, sí. Yo sé pues que recibió ahí algo, según lo que comentó, tipo censura o algo así, pero no se ve que ya a estas alturas lo habían despedido. Desconozco, mi estimado Oscar Arellano, si a estas alturas ya no está en la empresa, pero bueno, son gajes del oficio y creo que pues sí, esto a veces hace uno los comentarios y a lo mejor no son del agrado de todo. Yo no sé si él salió de alguna línea que le tenían marcada, no sé, desconozco de fondo para ser precisos cómo está la situación. Lo único que tengo conocimiento es de los comentarios que él hizo, que despotricó de alguna manera o se fue bastante fuerte en cuanto a críticas durante la transmisión del juego del sábado. Es lo único que yo sé.
Sí, se fue duro. Fue duro contra.
¿Y si lo despidieron ya?
No, bueno, al menos no hay.
Lo primero que yo sé hasta este momento es lo que dice Oscar Arellano, pero yo no sé, insisto, no creo que lo hayan despedido. No sé a estas alturas si lo despidieron o no, sinceramente te lo digo.
O sea, obviamente lo que él señaló en la transmisión del partido en vivo fue las amenazas que él recibió.
Que le recibieron, sí, que le mandaron mensajes.
Advertencias, ¿no? De oye, no digas esto, bájale.
Tanto y...
Pero hasta ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, no, nada más. Y la verdad es que también dentro de sus comentarios fue duro.
En ese
pero momento. Pero no, la verdad es que mentiras tampoco.
Pues no dijo mentiras, exactamente. No sé cómo está su situación. ¿Para qué nos vamos a meter en situaciones o en pleitos o en situaciones que no son nuestras y que no estamos al tanto de lo mismo? Entonces esperemos que no haya pasado a mayores y total, se exprese el punto de vista y hasta ahí nada más. Bueno, dice por acá David Díaz, ¿es en serio que va a haber operativo por una posible reventa en el juego de la selección mexicana? Johnny Regalado en zona VIP asistiría. Saludos, dice David Díaz. Y es que, David, siempre se da la reventa porque si los boletos ya están vendidos, ya hay aficionados, yo lo he visto en mundiales, en diferentes torneos, en diferentes copas, que mientras haya aficionados dispuestos a comprar, y en cualquier espectáculo y también espectáculo deportivo o deportes, mientras haya aficionados dispuestos a comprar al precio que les vendan, va a existir la reventa. Entonces, aquí los boletos ya están vendidos. Yo no sé si efectivamente se va a implementar algún operativo de reventa, pero si hay si hay aficionados dispuestos a comprar, pues se puede dar la reventa seguramente.
Se llama ley de oferta y demanda, así de sencillo, y trasládelo usted al giro, al servicio o al producto que usted quiera. Y si hay oferta, en este caso de reventa, y hay demanda de aficionados que van a comprar, pues el estadio se va a llenar. O sea, es inminente, ¿no? Ahora, lo que sí comentamos, creo que la afición ya sabe y en gran medida lo que va a haber en el estadio, y que seguramente si la selección no da un buen partido, se le va a exigir.
Sí, y ojo, insisto, ya la Federación Mexicana de Fútbol ya lanzó una campaña de Grita Bonito. No le va a extrañar,
no,
es que
no
a usted
se
que se encuentre,
campañas,
o sea, no, y no se va a...
Jueguen bien, y
o
listo.
O sea, si juega bien la selección, no Ganen. Habrá grito, que es de frustración más que homofóbico. Ya vimos que de homofóbico, no, al menos aquí en el entorno, tiene absolutamente nada. Si no juegan bien, el grito homofóbico y mentadas y algunas otras cosas se van a escuchar, para que también la misma federación y las mismas autoridades se vayan mentalizando, ¿verdad? Lo que se puede esperar por
ahí. Y de una vez se los digo, o sea, si la selección no ha dado un buen partido, la misma afición es la que se les va a voltear aquí en el Akron, ¿eh? O sea, no tenga ninguna duda.
Así es. Más llamaditas
por acá,
allá.
Arturo Alonso. Lady Gaga se cotizó más que Lady Gaga. Pero
caray.
Al fin, argentinos. La selección, ¿qué esperaba? Aguirre siempre ha jugado así, y así lo describió perfecto Horacio Sánchez, el sobrino de Ugol.
Ah, mira. Bueno,
ahí,
pues
está,
ahí está
el buen Arturo Alonso.
Saludos. Hola, buenas tardes, saludos para todos ustedes, saludos de su amigo Jesús Medina, saludos a la familia Medina Padilla, los escuchamos en Colinas de la Normal, aquí en México. Es una vergüenza no poder ganarle a un equipo de tercera división, y el Vasco Aguirre es pan con lo mismo, y los jugadores no tienen, producto de gallina. Bueno, el Valencia no es de tercera división, milita en la Liga de España, primera división, cierto, anda en zona de descenso, anda con problemas, pero sí, se esperaba más de la selección mexicana. Y después de que tomaron ventaja de 2-0, parecía que ya habían definido las cosas, y a final de cuentas, pues les empataron y terminaron con un 2-2. Vamos a dejar de lado, si usted quiere, en segundo plano el resultado. La forma en la que jugó la selección mexicana, sin pies ni cabeza, ni algo que uno ubique como un sistema que se domine y que convenza y que transmita algo a la tribuna, eso no existe con esta selección mexicana, y esa es la realidad que tenemos hoy por hoy.
Sí, y la realidad también es que hemos visto jugadores que les han dado una y otra oportunidad, y no pasa nada con ellos, O sea, yo creo que, ejemplifico, Charlie Rodríguez, Eric Lira, Alexis Vega, ¿son jugadores realmente de selección? No pasa absolutamente nada con ellos. Hay quizás otros jóvenes que están
Charlie
en un proceso. Charlie Rodríguez. O sea, hay jugadores, hay otro tipo de jugadores, como por ejemplo el tal Arangel, el caso de Chiquete, el caso de Brian González, el lateral de la selección, no hizo un mal partido. Pues son jóvenes que están en un proceso, que se les están dando sus primeras oportunidades. Pero ya, por ejemplo, hablar de jugadores que ya consolidados, que les han dado por lo menos 50, 60 oportunidades en selección mexicana y siguen siendo lo mismo. O sea, es increíble cómo los conceptos defensivos de Eric Lira no le den para marcar al centro delantero, que se te dé la vuelta casi en el área chica y te haga el gol.
Uh-huh.
A un contención de recuperación.
Sí,
conceptos básicos de la formación de un futbolista no los tienen estos jugadores. No tienen absolutamente nada que hacer en la selección. Los van a llamar otras 50, 60 veces y no va a pasar nada. Entonces ahí decimos, bueno, ¿de qué se trata también, no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no?
Sí.
O sea, también por otro lado, pues no hay más, ¿de dónde más echas mano, no?
Y es lo que se supone que es la responsabilidad de los entrenadores. O sea, no solo ir corrigiendo eso, ya no los corriges a lo mejor porque tú dices preceptos básicos del fútbol que se supone deben saber dominar.
Sí.
Imagínate llegar a una selección que
y
te
más seleccionados nacionales, por Dios.
Así. Buenas tardes, señores del deporte. ¿Cómo ven la pelea del clásico y el árbitro? Mucho que decir. Atentamente, Héctor. Ah, caray, ¿a cuál pelea te refieres? ¿A la de Uyacual Clásico? ¿Al de la América Chivas allá en Houston? ¿Al clásico femenil? ¿Al clásico de la jornada pasada? No sé exactamente a qué te refieres, mi estimado Héctor, te enviamos un saludo, pero en cuanto al arbitraje, en el clásico de ayer allá en Houston fue muy polémico, inclusive perjudicó al América porque le expulsaron a un jugador por supuestamente doble amonestación cuando no había existido tal, pero en fin, es amistoso y ahí lo vamos
sí,
a
el arbitraje
dejar.
Va tan
sí, no
tan,
sé
tan terrible,
a qué
¿no?
bronca se refiere, que en el clásico lo cierto es que allá en Houston hubo bastante pólvora en el estadio, hubo petardos, y eso que no estaba el Cuetón Alvarado allá, anda con la selección mexicana,
sí, la
pero
bomba.
Sí aventaron de todo allá al terreno de juego, hubo lesionados, parece que Aguirre todavía no regresa, sigue por allá en el hospital en Houston, porque salió en camilla, y no sé si el Pollo Briseño también salió con algún problemita por ahí. Entonces, pues es clásico, a final de cuentas, llama la atención, puede quedar en segundo término la derrota para el Guadalajara, pero los rojiblancos seguramente están dolidos en este momento.
No, desde luego, ¿no? O sea,
volver a perder. Se refiere volver a Chivas América, se refiere a lo que estamos comentando precisamente.
No, volver a perder. Saludos. Con América es lo que sí. Creo que, no, que queda la parte pendiente nuevamente, ¿no?
Sea,
para Chivas.
Eso ya es por orgullo de los mismos jugadores. Sí. Pierdes el clásico contra el América, el oficial de la liga. Pierdes el clásico contra el Atlas, que si se va Gago y que estábamos desconcentrados, que si no se va. Pierdes el clásico amistoso con suplentes o como sea. O sea, ya es también orgullo propio de los jugadores. Es decir, o sea, ahora no vamos a perder como sea. Y bueno, a final de cuentas sí perdieron.
Y si no lo hacen por la afición, que se dio cita en gran número en esta cancha de Houston. Si no lo hacen por la afición, que lo hagan por ellos mismos, Manuel. Porque ahí entra la parte de orgullo, la parte de dignidad deportiva, decir, no vuelvo a perder. Uh-huh. O por lo menos, si no lo gano, no lo pierdo. Como sea, pero hago un partido interesante, ¿no? Por dignidad propia del deportista.
Con interino, con quien esté en la banca.
Volver a perder con el mismo rival, y casi, estamos hablando de 6-7 partidos, que ni siquiera le hagas un gol al América. Uh-huh. Increíble lo que pasa dentro del vestidor de Chivas, ¿no? O sea, sí entiendo la parte de que todo esto que se desató en semanas anteriores, quizás el reflector hacia donde menos apuntaba era para el futbolista, ¿no? Porque hablábamos de todo menos de los futbolistas. Sí. Pero ¿cuándo van a tomar su responsabilidad los jugadores? ¿Cuándo van a decir, ahora sí sé la camiseta que estoy representando, la historia, la tradición, la afición que tiene Chivas? Parece que ningún jugador sabe dónde está parado, Manuel. Pues y sé que nos escuchan, y el mensaje es directo para los jugadores. ¿Dónde está el amor propio? ¿Dónde está la dignidad como futbolista de pararte en una cancha de fútbol y respetar a tu afición? ¿Dónde está?
Pues hoy andan con día libre porque regresaron después de la derrota en el Clásico, les dieron el lunes, tómenselo libre, porque mientras tanto la directiva rojiblanca está deshojando la margarita para no herir susceptibilidades, está analizando los candidatos para designar al nuevo entrenador. Entonces hoy los jugadores del Guadalajara tuvieron el día libre y seguramente ya reportarán mañana. No sé si en las próximas horas el Guadalajara, su directiva, diga, señores, ahí les va, ya tenemos técnico y es fulanito de tal, a lo cual nosotros estamos pendientes y en cuanto tengamos la designación, con gusto se lo vamos a dar a conocer. Pero sí, o sea, yo creo que esto ya para los mismos jugadores tiene que estar en el amor propio.
Sí.
Y como decíamos, no puedes perder clásico tras clásico, amistoso, no amistoso, el de la ciudad, el nacional, y como si no pasara nada.
Y arrastrando el prestigio, el prestigio, la traición de esta gran camiseta que es Guadalajara, que, insisto, el que menos merece esto es el aficionado, que está presente siempre.
Uh-huh. Bien, más llamaditas, dice por acá, buenas tardes, soy el señor Francisco González. A propósito de los equipos mexicanos, incluyendo la selección, lo que deberían de hacer sería que si ganan, les paguen su sueldo completo, si empatan un 75% y si pierden un 50%, a ver si no le echan ganas, pero les pagan como si jugaran y como si ganaran, dice el señor Francisco González. Es que no está descabellada tu propuesta, Francisco, sin embargo, pues esto no se estipula así, y es más, como dijo, o desde cuando Jorge Vergara llegó al fútbol y tomó a las Chivas tras haber comprado al equipo al Guadalajara AC, y dijo, ¿por qué les tengo que dar primas? ¿Y por qué les tengo que dar primas? Porque ganen, si es su trabajo. ¿Sí? O sea, como que era algo que no entendía. Ya después, él mismo reculó que se lo llevó el sistema.
Que hacer a la industria,
y
¿no?
Y que hacer a la industria, ¿sí? Y entonces, pues está bien, pues, para que sigan en el mismo, echó hacia atrás lo que había dicho y ya también les ofrecía primas y demás. Antes eran muy mencionados estos partidos de los clásicos porque además había ya de antemano, desde antes de que arrancara el torneo, prima doble por ganar esos partidos. Desconozco ahora cómo esté el sistema, pero casi, casi estoy seguro que de igual manera. Entonces, ya ni eso los motiva.
Pero ni aunque le dieran prima triple o cuádruple, no lo ganan.
Ya eso ya no los motiva.
Así es. Por acá, Marcos Castellano. Saludos, licenciados. Yo fui el que les dije que las Chivas iban a perder. Y en la selección, que corran a Rafa Márquez y Aguirre, de plano no hay un equipo bueno. Son los mismos burros.
Ah, caray.
Se fue con todo, Marcos Castellano.
Hola, buenas tardes, amigos de Tiempo Extra. Soy Carmelo Reyes. No tengo nada contra la selección, pero sí quiero que pierdan nosotros contra Estados Unidos. Con todos los próximos juegos que tengan, para que la gente se retire de los estadios, a ver si hay cambios en la liga que beneficien al fútbol mexicano, el ascenso y descenso, exceso de extranjeros, muchos de ellos de bajo nivel. Saludos para todos. Pues ahí está la petición de Carmelo Reyes.
Sí, que era lo que comentamos, ¿no? Todos los vicios que se han cometido dentro de selección mexicana y que desembocan en los resultados que tenemos.
Bien, tenemos más llamadas, más comentarios, más información, pero antes también una pausa comercial. Ya ve cómo se pone el chiquete por ahí. Ya hasta nos puso efectos especiales por acá. Mejor vamos a la pausa, regresa. Estamos de regreso con usted y vámonos de corridito con las llamadas y los comentarios. Nada más, Frank, sería bueno comentar esto. Yo luego no me fío mucho en las redes sociales, pero también no hay que estar totalmente al margen o simplemente comentarlo. Hay una página o un usuario de X anteriormente llamado Twitter que se llama La Volpismo y que hoy, 14 de octubre, saca un comunicado oficial. Insisto, no sé inclusive quién haga esta página, pero se llama La Volpismo y dice que antes de que naciera su canal, La Volpismo, Ricardo Antonio La Volpe siempre fue uno de los mejores entrenadores en México. A lo largo de su carrera demostró, y habla ahí de la carrera, pues, de Ricardo La Volpe. Y luego ya cierra. Mañana Ricardo La Volpe llevará a cabo una conferencia de prensa en punto de las 11 de la mañana, que podrán seguir en todas nuestras redes sociales. No sé qué tanto fundamento, no sé qué tan serio sea esto, y simplemente yo se lo estoy comunicando como aparece ahí en las redes sociales. Insisto, yo no soy muy amante de las mismas, no me fío mucho para la información, y simplemente lo estoy comentando porque ha circulado en las últimas horas. Usted tómelo con las reservas del caso, y ahí lo vamos a dejar, porque respecto a lo de Chivas, en cuanto a la asignación de su técnico, hasta este momento, y la información más cercana a las fuentes oficiales, es que hay dos candidatos, hasta este momento. Gerardo Espinoza, por el conocimiento que tiene de la institución, fue campeón con el Tapatío y conoce a todos los chavos, que sería con quien inclusive ya tuvieron un acercamiento, una charla. No quiere decir que ya, no. Simplemente lo sondearon y tuvieron una charla con él. Y el otro candidato es, en este caso, Robert Dante Siboldi.
El uruguayo que
Entonces,
dirigió y fue campeón con Tigres.
Que estarían ahí, sí. No sé si en las próximas horas Guadalajara se incline por alguno de ellos, esto ya lo veremos, y pues ya estaremos platicando sobre lo que decida la directiva en su momento.
Sí, y que aquí serían dos proyectos muy diferentes, Entonces habría que ver qué es lo que, por dónde apuesta Chivas el seguimiento, la continuidad de un torneo donde Guadalajara está en noveno lugar en este momento, que no todo está perdido, pero que luce complicado porque... Pues, ¿de dónde, no? O sea,
sí.
El equipo no viene jugando bien, se ha caído en los últimos partidos, y bueno, vamos a ver.
Pero mira, levantaron, ahora sí que la voz, y aseguraron tanto Chicharito como el Guti, Eric Gutiérrez, que se iban a unir y que le iban a dar vuelta. Vamos a ver si es cierto. Mucho depende, insisto, pero ya esto deberían de hacerlo, no esperarte a los encuentros que siguen del torneo, sino desde el clásico que estuviste enfrente allá en Houston. O sea, que los jugadores realmente saquen el orgullo y que de veras hagan realidad el discurso o las palabras, y no nos vayamos con la palabrería o con lo que luego declaran por ahí muy bonito. Esa es otra cosa, hay que llevarlo a la cancha. Y si hubiera amor propio, si hubiera decisión de parte de los jugadores, realmente creo que les puede alcanzar para aventarse a una calificación, ya sea a través del play-in o no sé, ya se ve complicado que la pudieran conseguir directa, pero pues ahí está, la última palabra la tienen los jugadores, porque llegue quien llegue, en 2-3 partidos va a ser muy complicado que imponga un sistema, que le entiendan totalmente la idea o qué sé yo. Entonces, mucho va a depender de lo que pase de aquí al cierre del torneo en su fase regular, de lo que hagan y de las ganas que le pongan los jugadores.
Así es.
Sí, no,
de cara ya a un cierre de torneo, entonces, es hoy o nunca, con Chivas. Por acá, Roberto, Gago se fue porque aquí son malos y flojos y no tienen calidad.
Sergio Quesada nos hace la pregunta del millón. ¿Cuánto dinero jalisciense se gastó en traer a la selección nacional? ¿10 millones? Mejor hubieran comprado 10 ambulancias o 20 patrullas, como con Checo, Canel, etcétera. Puro endeudar más y más a Jalisco, comenta Sergio Quesada. Desconozco yo, hablando de cantidades, Sergio, no te podría precisar una cantidad, pero de que le pagaron a la federación por traer a la selección mexicana es un hecho. Pero pues ya ves que si se trata del deporte y de fútbol, todavía nuestro gobernador por un mes y días está feliz de la vida, entonces hoy le da, desde ayer le dio ya la bienvenida a la selección y que es histórico el juego, y entonces no sé cuánto dinero se está invirtiendo, porque por el otro lado está la cuestión económica y aseguran que la derrama va a ser de no sé cuántos millones de pesos y que va a ser un gran beneficio el traer a la selección. Entonces, pues te presentamos las dos caras y ya tú decides.
La que usted quiera, ¿no? Por acá se comunica el tocayo Manuel Medina Aguilar. Manuel, el sábado fue 12, repites mucho aniversario de Águilas del América. Las Águilas del Mexicali no cumplen años también o no estás en su nómina.
Ay, tocayo, ¿qué te digo? Ya es el 12, ya pasó, hombre, Día de la Raza, ahí le vamos a dejar. Buenas tardes, Manuel y Frank. El estadio Akron se llenará, será porque aquí hay más borregada, perdón, digo, más chivo hermanos, perdón, más afición al fútbol. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico.
Por acá, Carlos Delgadillo Aceves. No entiendo por qué dicen que fueron a recibir a la selección, o realmente a aplaudirles. Saludos.
Ah, porque ahí están las imágenes, mi estimado. O sea, no lo estamos inventando. Estaban en las afueras del hotel donde se concentra la selección mexicana y, o sea, no sé si un centenar de aficionados, pero allí estuvieron.
Dice acá que si a reclamarle o a aplaudir.
No, pues les gritaban y les aplaudían, ¿sí?, y les pedían autógrafos. Y de hecho, también están las imágenes porque estaban los aficionados gritándole Rafa y Memo y diferentes. Y entonces llega Rafa Márquez, ahora flamante auxiliar de la selección mexicana, y le dan pues una playera de Chivas para que la firme. Ya cuando dice que sí, no, pues les da la media vueltecita y así como que no vio.
Mejor no meto problemas.
Y se retiró entonces para evitarse de problemas. Memo Ochoa sí se acercó, Andrés Guardado también, y ahí estuvieron los aficionados, o sea, no lo estamos inventando. Genaro Guadalupe, aunque no lo crean, no se ha tocado fondo, seguimos creyendo en que tenemos un buen fútbol. La FIFA nos tiene en la posición 17 de selecciones, tristemente, y sin embargo sigue vendiendo la selección, y para los dueños es lo que cuenta.
Por acá Donaldo Jiménez, ¿por qué Siboldi? ¿Qué no hay otro mejor? ¿Por qué tiene que ser otro extranjero?
No, a mí no me digas eso, mi estimado. Nosotros estamos comentando lo que se está analizando. No es que ya sea un hecho, ni nosotros vamos a decidir. A final de cuentas, te estamos comentando cómo está la baraja. Buenas tardes, señores de Tiempo Extra. Yo siempre me pregunto por qué esos grandes analistas deportivos de la televisión siempre ven las fallas de la selección y duran horas debatiendo, pero cuando entrevistan al técnico en turno, nunca les cuestiona nada, como que le temen, al igual los directivos de la selección nacional. Saludos desde Carolina del Norte, nos dice Luis.
Salvador Nava Díaz, Manuel Martín, buenos comentaristas, saludos a Frank, al nuevo analista, te felicito por tus comentarios muy buenos. La selección mexicana tenemos un nivel muy bajo y la federación solo le importa el dinero. Muchas gracias, Salvador.
Ahí está. Abrazo. Frank. No, ya Frank ya tiene, pues ya, buen tiempecito aquí con nosotros todos los lunes. Es lunes de Frank. Así como hay martes y miércoles de mercado, nosotros tenemos lunes
del
de
Mago Frank. Frank. Del Mago Muchas Frank. Gracias.
Bien, saludos, Manuel y Frank. Yo tengo mi boleto de hace 40 años cuando jugó la selección en el 3 de marzo. ¿Me van a dejar entrar gratis al estadio, José Luis Nuño? Lo dudo mucho, mi estimado José Luis. Y más bien, compártenos. Mira, nomás que vistezote te vas a comer o ya te comiste frijoles de la olla y luego por ahí un pico de gallo con aguacate, una quesadilla y un bistezote, así que buen provecho. Yo, mi estimado.
Saludos, señor José Luis. ¿Quién paga el despliegue policiaco, movilidad y agentes de vialidad precisamente para el partido de mañana? Dice Carlos González.
En todo lo absorbe el municipio y el gobierno del estado le está pagando el viaje a las elecciones y todo lo que hay aquí nosotros, o sea, como el gobierno se encarga de todo
papá
eso.
Papá gobierno.
Así es, entonces, ahí está. Saludos de Jesús Gervasio. Por fin terminó la gogonovela con el final que todos sabíamos. Si tuviera que ponerle nombre, se llamaría Mentiroso, Mentiroso. Saludos a los muerteros de Jalisco. Bueno, por acá los felicito a ambos analistas deportivos, Manuel y Frank, son muy objetivos y se nota que se preparan muy bien para que su contenido sea atractivo para escucharlos. Soy su fan número uno, atentamente, la mamá de
mira, no saludos sabía a mi señora madre.
Que tu mami no está escuchando.
Hombre, no, fan número uno.
Bueno, saludos a tu mami y también a tu papá.
Sí.
Un saludote para los dos, gracias.
Abrazote.
Qué bueno que nos está
escuchando. Mi señora madre, Cruz Azulina de hueso colorado.
Además, sí, ya nos había comentado Frank. Entonces, tu mamá, Cruz Azul. Tu papá.
El señor padre rojinegro.
El rojinegro. Y tú a
la que en la familia hay de todo, Chivas.
Ahí está. Eso es lo.
Lo más de la América no hay. No entra.
Eso es lo interesante. Bueno, salud. Creí yo que ya se había terminado, ¿no? Pero no, quedan
muchísimo.
Muchas más. Adelante, Frank.
Por acá soy Bruno. Este partido de México dejó muchas cosas, entre ellas un supuesto desaire de Rafa Márquez de firmar una camiseta de Chivas. Esto según la publicación de cierto comentarista que no diré su nombre.
No.
Antonio Flores.
Pero ahí está, no, es que ahí están las imágenes, o sea, es tal
sí,
cual.
Sí, no, ya lo comentaba,
sí,
¿no?
O sea, lo acabamos de comentar. Sí. Buenas tardes, Chivas, hubiera goleado al Valencia fácil. Saludos, JSM. Ajá. ¿Y qué le pasó entonces con el América, mi estimado JSM? ¿O no viste el clásico acaso donde Chivas pierde 2-0 frente a las Águilas? Carla López, ánimo, por favor, no pasen, no pasen mi nombre. No, pues entonces ya no voy a.
No, pues ya.
Ya mejor no leo el, no sabía pues que querías el anonimato, ya di tu nombre, entonces una disculpa. Bueno, saludos. Luego por acá, que se va, que ya se viene el regreso de Neymar, nos dice Daniel Sandoval y Sarraraz.
Ah, caray. Bueno, Sergio Llamas también, que bueno, era para ganar el Valencia y con todo lo que vino, con altura y pocas horas de sueño, no pudieron. Uh-huh. También.
Y dice Daniel que, a resumidas cuentas, la FIPRO busca la cancelación del engendro del Mundial de Clubes del Infantino. Bueno, pues ya nos vamos.
Se acabó. A cenar. Hasta pronto.
Ya nos vamos.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas.